positivas. La primera, para dar cuenta de cómo viene la situación epidemiológica esta última semana en la provincia de Buenos Aires. Hablando de los casos confirmados y de la tasa de incidencia, igualmente la información es pública, va a circular, simplemente decirle que tenemos una incidencia en la zona AMBA ya de 4.889 casos cada 100.000 habitantes, en el interior provincial no, ha sobrepasado esa cantidad, 5.034, en la ciudad autónoma 7.371 y la provincia en su conjunto, tomando interior y AMBA, 4.924, tenemos 863.000 casos registrados, recuperados 680.000, fallecidos 26.000, y en la, a la fecha, testeos por PCR llevamos, o mediciones de antígenos, llevamos 2.224.000 testeos. La siguiente, vemos cómo ha evolucionado la tasa de letalidad, que tiende levemente a la baja. Tenemos en la provincia de Buenos Aires en su conjunto en un 3% de tasa de letalidad. Esto más o menos se va poniendo en línea con lo que pasa en términos generales en muchos otros países. En la ciudad autónoma de Buenos Aires un número parecido, 2,94. En el interior provincial la tasa de letalidad es un poco más baja, 2,63. En la zona AMBA, 3,14. La siguiente, este es para mostrarle cómo viene la evolución de los últimos 15 días. Ustedes verán que el mapa, cuando comparamos los últimos, lo que pasó hace 14 días, la evolución de casos confirmados y la tasa de incidencia, vamos viendo cómo sigue despintándose, poniéndose más clarito el mapa. Esto indica que hay menor concentración de casos en prácticamente la mayoría de los distritos y municipios de nuestra provincia. La siguiente, esto es importante, vemos que vamos ya por la sexta semana caída después de ese segundo pico que tuvimos de 4.510 casos. Recordarán ustedes, eso fue para el mes de diciembre, los últimos días de diciembre, los primeros días de enero, que llegamos a 4.510 casos. Bueno, hoy estamos, no veo mucho la pantalla, pero hoy estamos en 2.325 casos. Es decir, es una disminución importante. Queremos hacer una salvedad. Esta disminución de 600 casos en esta semana promedio diario se da en el contexto de que entraron un lunes y un martes que fueron feriados, y eso también puede haber distorsionado un poco las mediciones, seguramente las distorsionaron, y estamos observando que tres de los siguientes días, después de ese martes, hubo en aumentos de casos y uno que más o menos salió parejo. Así que estamos observando atentamente este indicador, que por ahora sigue siendo muy bueno en cuanto a descensos semanales, pero vamos a ver qué pasa la semana próxima. La siguiente, como viene sucediendo, ustedes verán que la cantidad de casos confirmados cada vez va más hacia poblaciones jóvenes. Ya tenemos un pico ahí ubicado entre la población de los 28 años. Es decir, esta enfermedad está discurriendo fuertemente dentro de la disminución, pero impactando más en más cantidad en estos momentos, fuertemente por encima de los casos de la gente de mayor edad en la gente de menor edad. Esto también lo vimos en otros lugares del mundo y tiene que ver también con algún tipo de comportamientos sociales que hace que esto sea de esta manera. La siguiente, el indicador a la línea número 148 también es un dato importantísimo. Vamos teniendo una tendencia en el segundo cordón segura y está produciendo este efecto de que quienes comenzaron a vacunarse, los trabajadores de la salud, no se están enfermando. Quiero aclarar, porque no sé, uno escucha algunas cosas. Cuando nosotros hablamos que los trabajadores de la salud que están registrados son prioritarios, son todos. Los médicos, los enfermeros, los psicólogos, los choferes, los camilleros, los administrativos que trabajan en el nivel central. Los abogados, aunque uno sea abogado, si tiene un trabajo en el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, necesitamos protegerlo, porque si no funciona el nivel central, no se pueden pagar los sueldos, no se pueden llegar los insumos, no pueden llegar los equipos de protección personal, no pueden desplazarse las ambulancias, no se pueden hacer actos administrativos de ningún tipo. Se para toda la gestión de un hospital. No es difícil de entenderlo. Por eso todo el personal de salud es considerado como tal grupo de riesgo y todo personal de salud, sea lo que sea la tarea que desempeñe dentro del sistema, obviamente empezamos por los más expuestos, ahora son todos. También quiero decirles que cuando nosotros diseñamos este sistema, la gente se inscribe como personal de salud en este caso, y hemos detectado en algunos lugares que algunos, muy poquitos, por ahora son muy pocos, hicieron alguna, no sé, avivada o lo que sea. Se anotaron como personal de salud y consiguieron algún tipo o de credencial o de recibo de sueldo o lo que sea, sabiendo también que hay mucho personal algún personal en el sector privado que trabaja en negro y no tiene cómo constatar, o que tiene una credencial de cualquier tipo. Y obviamente, en los centros de vacunación, estaban vacunados, cuando se hace el triage, se ve que están vacunados, se ve que tienen una justificación y se vacuna. Quiero decirle que estas avivadas pueden haber, que son ínfimas, pero que aún así todo, a todos y cada uno de los lugares en donde se produjo un hecho de ese tipo, yo ya mandé a pedir informes de qué fue lo que sucedió. No puedo iniciar sumarios porque no son entes dependientes del Ministerio de Salud de la provincia. Son lugares municipales o de la jurisdicción nacional. No tengo jurisdicción, pero he cursado a todos los secretarios de salud para que expliquen qué pasó en esa situación. Digo porque hay algunos que quieren embarrar la situación diciendo que se está vacunando o no. Puede ser que algún vivo se aproveche de alguna, que no sé si llamarlo falla el sistema, porque este no es un sistema policial de control. No tenemos el servicio de informaciones en la puerta para ver que constate si quien se trajo un certificado de que era trabajador de la salud es exactamente así o no. Porque además eso atentaría contra la velocidad de vacunación. Y esto no es policial, esto es sanitario. ¿Habrá algunos colados? Habrá, pero la enorme mayoría, el 99,9, no lo es, y ese es el objetivo sanitario. Ahora, así mismo, repito, donde haya una irregularidad, ya estamos pidiendo los informes necesarios y se actuará en consecuencia, porque no debe suceder. Pero esto no es porque un Estado prebendario le hace un favor a nadie. Esto es como cuando alguien pasa un semáforo en rojo, es como echarle la culpa al agente de tránsito. Es responsabilidad ciudadana no hacerlo. Después se verá por qué, pero de todas maneras, por favor, no mezclen las cosas, porque he visto que eso pasa. La siguiente, por favor. Bueno, estamos ya vacunando en 169 hospitales, como le decía, la mayoría municipales, son 60 provinciales, el resto municipales, 167 escuelas hasta el domingo, pero ya sábado y domingo todas esas escuelas están migrando hacia los diferentes lugares de vacunación que nos han relevado e enviado los intendentes, que tienen que rendir ciertas condiciones para poder realizarse la vacuna allí. Y también estamos vacunando en puntos, junto con el PAMI, en geriátricos, etcétera. Esas poblaciones que ustedes ven allí, mayores de 70 años, empezamos esta semana con algunos mayores de 60 años con comorbilidades, y también, por supuesto, seguimos en los geriátricos y con los trabajadores y trabajadoras de la salud que se sigan registrando, como decía recién, son poquitos. La siguiente, bueno, ese número, como ustedes verán, ya pasó a la historia, no son 2.994.000, hace una hora y media pasamos los 3 millones, ya debemos estar por 3 millones, arriba de 3 millones 10 mil anotados, y esto viene creciendo cada vez más. Quiero decirles que estamos visitando todos los centros de vacunación. Quiero decirles que la emoción, que lo que describe la gente, que lo que llega por las redes sociales en cuanto a al buen trato, no solamente al acto de darle la vacuna, sino cómo está todo armado perfectamente, no solamente recibimos agradecimiento y felicitación. No deben agradecernos nada porque es nuestra obligación. Pero bueno, a veces nos gusta también que nos den un mimo, sobre todo cuando estamos afrontando una situación tan complicada. Y hemos recorrido y hemos hablado con todos los que se están vacunando, y es indescriptible lo que está sucediendo en la provincia de Buenos Aires. Es histórico, porque lo estamos haciendo con todos los intendentes, y lo estamos haciendo ordenadamente, y lo estamos haciendo con los recursos del Ministerio de Salud de la Nación, y lo estamos haciendo bien, excelentemente bien. Y es lo que persigue la gente, lo que percibe la gente. Lo estamos haciendo bien y es lo que se palpa. Así que digo, sigamos, por favor, en este camino. Porque, miren, tenemos de personal de salud casi 210.000. Estamos prácticamente, como les decía, en el 85% del personal de salud inscripto. Ya llevamos arriba casi el 65% del personal de las escuelas. Y todos los días se están anotando más y más. Y todos los días la gente tiene reserva su inscripción y luego le va llegando progresivamente en la medida que vayamos recibiendo las vacunas. Y tenemos más de 1.300.000 inscriptos de adultos mayores de 60 años. Quiero decirles que esta semana vamos a dar continuidad a la siguiente, tenemos garantizadas las dosis. Empezamos esta semana con 204.500 dosis más de la vacuna Covishield, que es la AstraZeneca. Y la semana y el 25 están llegando para la provincia de Buenos Aires 385.000 dosis de la vacuna Sinopharm. Así que vamos a tener continuidad. También quería hacer una aclaración final. Me preguntan un par de aclaraciones, pues son preguntas de algunos intendentes o que veo que por ahí hacen alguna declaración pública. Miren, se los aclaro a todos para que no hacerlo de a uno por uno, aunque lo hemos charlado con ellos infinidad de veces. Nosotros, esta campaña de vacunación es una campaña extraordinaria. No la podemos hacer circular por el sistema de vacunación habitual, porque son 2.800 vacunadoras y vacunadores en la provincia de Buenos Aires que hoy están abocados a recuperar casi el 30% de la pérdida de cobertura de vacunas que normales del Programa Nacional de Inmunizaciones que se perdieron por la pandemia, más lo que heredamos de la gestión anterior con un déficit importante. Entonces no podemos distraer eso, lo tenemos que recuperar, porque si no vamos a terminar con el COVID y vamos a tener 19 enfermedades distintas cubiertas por las otras vacunas, como sucedió con el sarampión. Entonces, no podemos distraer. Fíjense que para hacer esta vacunación extraordinaria, la provincia está poniendo 20.000 trabajadores para hacer la vacunación. Y acá también me detengo. Los trabajadores que están haciendo la vacunación tienen un contrato y son, mientras siga vigente ese contrato, trabajadores de salud contratados por el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Y le tenemos que dar la vacuna porque van a estar llevando y en centros de vacunación, como vi estos días, llevan los viejitos, los aconsejan, le dan toda la información, salen chochos ellos y ellas de allí. Pero ese chico tiene que estar cubierto, porque si no está cubierto, por más que tenga 20 o 25 años, puede contagiar a los que están yendo a vacunarse, y la picardía sería que alguien que se vacunó se contagie ese día, porque todavía la vacuna no te dio protección. Entonces dejémonos de embromar con esto de que es todo personal de salud que está abocado a la tarea de vacunar. En los centros de vacunación municipales afectados al programa nacional, lo vamos a seguir privilegiando para recuperar el programa nacional de inmunizaciones. Cuando esta vacuna avance masivamente y estemos todos cubiertos, seguramente gran parte o parte de toda esta vacunación específica de COVID vaya migrando hacia los centros de vacunación, que por ahí incluso tendremos que reforzar durante un tiempo hasta que esta pandemia esté dominada o controlada. Pero digo, porque escucho algunos que dicen eso, de que ¿por qué no usamos la capacidad instalada? No, dedíquense a recuperar dosis. Que para eso es que estamos haciendo un esfuerzo enorme con el gobierno nacional y con el gobierno de la provincia y con los municipios para recuperar dosis de las vacunas de otras enfermedades. Y por último, también un reclamo que me hacen. Por ahí escucho un intendente o alguien que dice, faltan dosis. A tal municipio le faltan dosis. Bueno, yo no sé si leyeron los diarios, pero en el mundo faltan dosis. No sé si leyeron los diarios, pero 10 países se quedaron con el 95% de las vacunas que hasta este momento se han aplicado. Es una inmoralidad que la Organización Mundial de la Salud, el presidente Macron, los otros días, han salido a denunciar. No es que faltan vacunas en un municipio. A todos los municipios se da acorde a su población en forma equitativa. Ahora, cuando un intendente salga a decir falta vacuna, explique, falta vacuna en el mundo. Argentina está entre uno de los pocos países, en cierta manera, no quiero decir privilegiado, porque ha sido producto de un trabajo muy arduo que comenzó a vacunar mucho antes de lo que se creía hace 3 meses nomás, en donde hablábamos últimos meses del primer semestre. Empezamos en diciembre y van llegando cada vez más vacunas. Así que el pedido es que sigamos trabajando en conjunto todos, que no mezclemos las cosas. En la provincia de Buenos Aires estamos haciendo muy bien las cosas. No vamos a dejar pasar casos de irregularidades. Nos los tienen que informar. Si es jurisdicción nuestra, actuaremos en forma directa. Si es jurisdicción en la cual tenemos que interactuar con un municipio, con nación, también lo haremos y lo hemos hablado con los intendentes y todos están en la misma sintonía. Así que convocarlos una vez más a que dejemos de poner palos en la rueda. Ya que no van a ayudar a algunos, por lo menos que no pongan palos en la rueda, que nos dejen seguir vacunando a todos y a todas. Gracias.
Muchas gracias a todas. En primer lugar, agradecer al intendente por su hospitalidad, por invitarnos aquí a este hermoso distrito, a estas muy bellas playas que estamos viendo aquí a nuestras espaldas. Brevemente, para hacer una serie de anuncios, en primer lugar, como hacemos todas las semanas, actualizar el sistema de fases, la ubicación de los distritos en el sistema de fases. Como viene sucediendo hace ya varios días, los movimientos son relativamente estables, hay muy pocos ascensos y descensos, digamos, de fase. Hoy tenemos solamente activas la fase 4 y la fase 5, que son fases que corresponden con el esquema planteado por Nación de distanciamiento social preventivo y obligatorio. Puntualmente tenemos 120 municipios en fase 4 y 15 municipios en fase 5. Los movimientos de esta semana implican una caída, digamos, de fase, una baja de fases del distrito de General Paz, de fase 5 a fase 4. Responde pura y exclusivamente al criterio objetivo que hemos establecido para el pase de fases entre estas dos fases, fase 4 y fase 5, que son la cantidad de nuevos casos cada 15 días respecto de sus habitantes. Y después tenemos 5 distritos que pasan de fase 4 a fase 5 por el mismo criterio, pero a la inversa, obviamente, que son los distritos de Adolfo Alsina, General Alvear, General Lavalle, Pellegrini y Tordillo. Como sabemos y como lo anunciara el ministro Goyán recién, ya son 6 semanas de caída de casos, caída consecutiva de casos desde aquel segundo pico que tuvimos en diciembre, y eso lo que nos permite es no solamente hacer este cambio de fases para aquellos distritos que van teniendo cada vez menos casos, sino también nos permite habilitar algunas actividades que hasta el momento no estaban habilitadas. Puntualmente, lo que queremos anunciar hoy es, en primer lugar, la habilitación de 2 nuevas actividades. Por un lado, las bibliotecas, con un estricto protocolo que estamos aprobando, que fue confeccionado junto con el protocolo de mercados y ferias de artesanías, que es la otra actividad que estamos habilitando, que fue confeccionado por el Ministerio de Producción. Acá nos acompaña el ministro Augusto Costa. Y el otro anuncio puntual, que es a partir del análisis epidemiológico que hicimos, de la situación de los nuevos casos, de los diálogos y consensos permanentes a los que venimos llegando y trabajando con los intendentes de los 135 distritos y también con los distintos sectores que en algunos casos han tenido algún impacto negativo de alguna de las decisiones, de alguna de las restricciones que establecimos, pero que siempre era en pos de asegurar la cuestión sanitaria como lo hemos planteado desde un primer momento. Puntualmente, lo que queremos anunciar es que a partir del sábado próximo se eliminan las restricciones horarias. Y como todos ustedes saben, habíamos establecido, cuando estaban aumentando los casos hacia diciembre, principios de enero, una restricción horaria entre las 2 y las 6 de la mañana, en donde tenían que cerrar todos los comercios en aquellos distritos que estaban en fase 4 y en su momento en fase 3. A partir de este sábado, esas restricciones se eliminan, así que las que van a estar vigentes son aquellas que mantienen los respectivos municipios. Ese era el tipo de anuncio que queríamos hacer hoy, así que muchas gracias.
Muchas gracias, señor ministro. Por último, escuchamos las palabras del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Habla Axel Kicillof.
Bueno, buenos días, buenas tardes a todos y a todas. Acabamos de finalizar una reunión que ya es habitual, es la octava consecutiva ininterrumpida, solamente una vez que tuvimos problemas para venir acá por condiciones epidemiológicas, meteorológicas en ese caso, terminamos haciéndola desde La Plata. Es una reunión que comienza con los intendentes de los municipios vinculados al turismo, al verano, y después continúa con una reunión plenaria de los 135 intendentes a través del Zoom. Habiendo terminado esa reunión, lo primero que quiero hacer es hablar de la temporada, lo voy a hacer brevemente. Ustedes saben que el año pasado la estadística habló de 8 millones de turistas en un verano récord, el verano 19-20, y hoy, medido por la aplicación Cuidar Verano y faltando todavía un mes para la culminación de la temporada, lo que tenemos es la asistencia de 5 millones de personas. La verdad que obviamente no ha sido un verano normal, no ha sido un verano fácil, no ha sido una temporada como las de todos los años, pero este resultado supera con mucho las expectativas, los pronósticos y a veces las ganas de algunos que vaticinaban una pésima temporada. Lo hemos compartido con los intendentes y estoy comprometido con el ministro también, Augusto Costa, y con todos los intendentes a decirles que durante el mes de marzo se extiende esta temporada y que va a haber importantísimas ofertas, descuentos de cada uno de los municipios reunidas en la página de la provincia y de cada una de las entidades correspondientes. Esto es muy importante porque ya vemos, y lo vimos el fin de semana pasado, fin de semana largo de carnaval, donde tuvimos, recuerden esto, el mejor verano, el mejor fin de semana de toda la temporada. El mejor fin de semana. Hablaba con intendentes, menciono algunos, en Mar del Plata 70% de ocupación, aquí en Necochea 80%, en Gesell 84%, la verdad que niveles de ocupación casi de época normal y no habituales para el fin de semana largo de carnaval. Así que yo considero que se ha hecho un gran trabajo, le agradezco de nuevo a todos los intendentes e intendentas que han colaborado. Hemos estado 8 semanas seguidas haciendo el informe epidemiológico desde destinos turísticos de la provincia de Buenos Aires y repetirle que los esperamos a todos los argentinos y argentinas, a los bonaerenses, por supuesto, durante este mes de marzo, que se extiende la temporada hasta Semana Santa. Repito, con muchas ofertas para hacer atractiva esta idea de seguir veraneando cuando menos aglomeración hay. Desde el punto de vista de la cuestión epidemiológica, simplemente resaltar dos datos. En la primera semana de enero teníamos cerca de 4.500 casos por día y venía de una subida pronunciada, y ahora ya hace 6 semanas consecutivas vienen decreciendo, así que los casos por día están en 2.300, lo cual representa una baja muy significativa, lo que nos permite tomar algunas medidas vinculadas a deshacer restricciones que habíamos puesto por la crecida de los casos, como la limitación en el horario nocturno. A partir de este fin de semana no hay limitaciones en el horario nocturno para los rubros que trabajan de noche, excepto cuando algún municipio las tenga a nivel simplemente de su jurisdicción. Así que los datos son muy buenos epidemiológicamente y nos permiten avanzar en esta dirección. En cuanto al regreso a la presencialidad en las clases, ustedes saben que desde el día 17 a las escuelas de la provincia de Buenos Aires están concurriendo 1.100.000 alumnos con modalidades de presencialidad. 1.100.000 alumnos. Lo menciono porque el volumen es muchísimo mayor que ninguna otra jurisdicción. Hemos tenido una semana donde se han cumplido los protocolos, donde obviamente en todos los distritos tuvimos que ir ajustando, trabajando con la comunidad docente, con los directivos, con los trabajadores y trabajadoras, y nuestra ministra de Educación viene contrarreloj para aplicar los protocolos ya puestos en el mes de octubre y que nos van a permitir el primero de marzo volver a la presencialidad, obviamente de pandemia, pero alguna modalidad de presencialidad la mayor posible, el primero de marzo ya con 4.150.000 alumnos. Repito, el número es impresionante porque toda la población de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, de todas las edades son 3 millones. Y nosotros solo estudiantes, de nivel primario, secundario e inicial, tenemos 4.150.000. Estos son los que van a volver a la presencialidad a partir del 1 de marzo, como anunciamos ya hace muchísimo tiempo. Ahora quiero referirme al tema que obviamente muchos quieren escuchar, al que se refirió ya tanto el intendente, al que le agradezco por invitarnos y por permitirnos tener esta reunión acá, y después al que se refirió también el ministro Goyán. Lo voy a hacer con mucha claridad. Hablo como gobernador de la provincia de Buenos Aires, o sea, como el responsable a cargo del plan de vacunación más importante del país y de la historia. Es mi responsabilidad intentar vacunar a la mayor cantidad de personas de una población que alcanza el 40% de la Argentina. Casi la mitad de la Argentina, por decirlo así, está en la provincia de Buenos Aires. Es una tarea de una dimensión inmensa y de una magnitud realmente sin ningún precedente. Yo quiero, antes de entrar a hacer algunas aclaraciones por cosas que se han dicho, que han trascendido, quiero, en primer lugar, hacer una muy breve historia. Porque vale la pena recordar. Yo sé que algunos prefieren no recordar porque no resisten el archivo por las contradicciones y las pavadas que han dicho también. Pero a mí me parece importante recordar que cuando comenzó esta pandemia, yo creo que había muy pocos, viendo lo que había ocurrido en Madrid, en Nueva York, en Europa entera, lo que pasó en París, lo que pasó en el hemisferio norte, había muy pocos que no pensaran que si algo iba a ocurrir en la Argentina era que explotara por los aires el sistema de salud de la provincia de Buenos Aires, que desbordara completamente el sistema de salud de nuestra provincia de Buenos Aires. Algunos no decían por qué tenían ese pronóstico, yo lo voy a decir, por temas estructurales, por la dimensión de la provincia y porque veníamos de 4 años de abandono absoluto, deliberado y casi festejado de nuestro sistema de salud. Entonces, bueno, la verdad que no culpo que hayan pensado eso. Lo que sí tengo que decir es que trabajamos con los 135 intendentes, opositores, oficialistas, con el gobierno nacional, y al cabo de todo este tiempo podemos decir, al día de hoy, que no desbordó el sistema sanitario de la provincia, sí desbordaron países vecinos, otras provincias donde no hubo cama, no hubo respirador, no hubo posibilidad de movilizar los pacientes, o peor que eso, gente que tenía otras enfermedades no pudo ser asistida, no pasó en la provincia de Buenos Aires. Hoy, claro, ya está, pasaron la página, no reconocieron ni siquiera lo que se hizo, y no es solo mi trabajo, porque lo principal fue el esfuerzo y la solidaridad de nuestro pueblo, de los trabajadores y trabajadoras de la salud, un esfuerzo inmenso. Desde nuestro lado triplicamos la cantidad de camas, agregamos los respiradores, trajimos, ¿cuántos fueron, Dani? Barcos, 32 aviones y 7 barcos de Shanghái con insumos para que acá no faltara un barbijo, para que acá no faltara un camisolín. Por eso no faltó, no porque la provincia o la capacidad argentina estuvieran listas. Pues se acuerdan que, así como ahora no hay vacunas, no había respiradores, no había barbijos. Bueno, todo eso lo afrontamos y me parece que es importante volver a decirlo porque es un antecedente que tiene esta historia. Cuando se conoció que había una noticia realmente muy, muy positiva, que era que se habían descubierto vacunas, se habían elaborado vacunas que eran capaces de combatir el coronavirus. Yo quiero decirles que hay vacunas para ciertas enfermedades, lo digo siempre, pero lo repito, como el HIV, el SIDA, como se decía antes, que nunca se descubrió una vacuna. Y otras vacunas habituales que tardaron 10 años en poder ser aplicadas por diferentes cuestiones. ¿Cuándo empezaron las pruebas de vacunas que ya estaban dando bien? Se hablaba de 18 meses como mínimo para tener una vacuna. Y eso, como dijo Daniel, en los países centrales. Había que ver cuándo en la Argentina íbamos a conseguir tener una vacuna. Y sé que muchos decían no van a conseguir las vacunas. Y recuerdo esto porque se trabajó muy fuerte para conseguir no una vacuna en particular. Yo personalmente, quienes están acá en esta mesa, mi jefe de gabinete, mi ministro de salud, mi ministro de seguridad, ministro de producción, hablamos con muchísimos proveedores tempranamente para conseguir vacunas en la Argentina. Y se consiguieron varias, no una. Incluso se consiguió, por acción también de los privados, que se produjeran vacunas en la Argentina, como hoy está ocurriendo con la vacuna llamada de Oxford, AstraZeneca, que se produce el compuesto base acá en la Argentina. Y se consiguió una vacuna. Y ahí los mismos que decían que no íbamos a conseguir ninguna, empezaron a decir que la que se consiguió primero era mala, no servía. Y yo pido que hagamos memoria. No, porque hay algunos que este ejercicio les debería doler porque deberían estar hoy pidiendo disculpas y perdón por lo que han hecho y el daño que han provocado. Recuerdo, y voy a tomarme el trabajo, porque hoy que se habla tanto de vacunas, quiero ver de dónde venimos. Cuando se consiguió la vacuna del Instituto Gamaleya, que catalogaron, porque la vacuna que conocemos como AstraZeneca, como Pfizer, no es la Yankee, ¿no? No es la vacuna inglesa, son esas vacunas. Esta era la vacuna rusa. Y empezaron, y yo quiero mencionar algunos textuales, porque las cosas hay que ver no solo el texto, sino también el contexto. Dijo una dirigente, lo digo, Carrió, que la vacuna era veneno. Inició una causa contra el presidente de la Nación por envenenamiento. No la escuché. No la oí. Decir que se había equivocado. No, porque el negocio de la desmemoria, la verdad, o de fingir demencia, a veces sirve para hacer un panquequeo en el aire y pasar de acusar una cosa a acusar de la contraria. Y voy a seguir, permítanme, porque quiero que vean y quiero también reivindicar a compañeros y a colegas de acá, de la provincia de Buenos Aires, muchos de ellos intendentes, oficialistas y opositores. ¿En qué contexto ocurrió esto? Decían que era una violación a los derechos humanos, esta persona también. Decía que era un pacto de Cristina con Putin, un negociado. Decía después este consultor Durán Barba, que se hizo tan famoso, que era una vacuna trucha. Decía también alguien de la oposición, Sandra Pita, no me vacunaría jamás. Investigadora, tiene derecho a pensar lo que quiera y hacer lo que quiera. Pero yo no tengo duda que, agregando lo que dijeron Negri, Cornejo, sembrando dudas, incluso cuando ya teníamos aprobación de AMMAT, mantos de sospecha, puedo agregar también lo que dijeron varios periodistas y medios opositores, no voy a poner nombres porque no vale la pena, ¿no? Que era la vacuna de descarte, que se consiguió en las penumbras, que era para países pobres, de segunda. Otra dijo, Sputnik el negocio, los argentinos, conejillos de indias detrás de un negocio acá. Esto no lo inventé yo. Lo pueden buscar. Después tengo algo que dijo también un diputado hoy de la oposición. Miren, dijo, que vacunen con la rusa al 48% que los votó y no se hable más. Ojalá lo estuviera inventando. Importante referente de la oposición en la Argentina. Después un editorialista del diario La Nación, si no me equivoco, dijo, antes de ponerme la rusa, así, esto es letra, no palabra, que se la pongan CFK, Alberto Fernández y Axel Kicillof. Si dicen que se la pusieron, no les creo. Estoy hablando de algo que ocurrió hace 2 meses, como mucho, Una campaña sistemática, progresiva, contundente, muchísimos canales, muchísimos comunicadores, mencioné algunos, y los referentes, por lo menos nacionales, porque hoy estuve con varios intendentes de la oposición que trabajaron con nosotros y que vinieron a decir que no participan de estas cosas. Este era el clima, que la vacuna era un desastre, que era veneno, que mataba, que no servía. En ese contexto, después de sembrar dudas miserables contra la vacuna, con un objetivo, que fracase la vacunación. De la misma manera que cuando poníamos una restricción, estaba mal la restricción. Si se levantaba la restricción, después decían, ¿cuántos contagios? Entonces todo estuvo mal, siempre todo. Una cosa y lo contrario. Y este es el caso con la vacuna. Porque en ese momento, cuando había una intensa campaña contra la vacuna, que debo confesar, que mirando algunas mediciones y lamentar, tuvo bastante éxito la campaña antivacunas en la Argentina. Todavía hay gente que me ha dicho a mí, yo esa no me la pongo. ¿Esa idea de dónde la va a sacar? Para eso diría, el medicamento no me lo doy, no me lo suministro. Sí, es igual, tiene aprobación de la ANMAT. Pero no, hicieron una campaña para que fracase la vacunación. Siguen en la misma. Hicieron una campaña para que fracase la medida de cuidado. Hicieron una campaña y siguen así. Entonces yo no puedo ignorar esto. Porque hay que ver el contexto y el emisor de un mensaje también. Entonces, cuando estábamos en esta situación, que recién me comentaba un intendente acá de la zona, me permito nombrarlo, de Villa Gesell, de los 500 trabajadores de salud, se habían inscripto 125. Era un fracaso. La vacunación, todo, el esfuerzo de haber traído la vacuna. Estábamos todos festejando, tenemos la vacuna y nadie se quería vacunar, o muchos no se querían vacunar, no por dudas autogeneradas, por una campaña masiva, sistemática y duradera contra la vacuna llamada rusa. Entonces, la verdad que en ese contexto, y incluso algún comunicador decía, a ver que se vacunen ellos, y yo me acuerdo que me vacuné en una campaña que era Yo Pongo el Hombro, para mostrar contra todas esas supercherías, mentiras, inventos, basura, que la vacuna era segura, con mi propio brazo. Lo hice para concientizar, pasó en muchísimos lugares del mundo, pero bueno, no importa. Y los invité a los intendentes a que lo hicieran, y lo hicieron. Y en su pueblo, oficialistas y opositores del PRO, radicales, se vacunaron y tuvo un efecto. El efecto es que le ganamos a esa campaña antivacunas. Y resultado de que le ganamos a la campaña antivacunas, hoy, como corresponde, la vacuna es un bien escaso y preciado. Se quiere vacunar muchísima gente y está muy bien. Hace un tiempo parecía que con esa campaña, y era así, hoy todos los trabajadores de la salud prácticamente se están inscribiendo. Fue un proceso, fue un trabajo. Y nosotros lo vimos día a día porque tenemos un sistema donde el que quiere vacunarse entra, es un sistema igual para todo el mundo, entra y se inscribe. Entonces fuimos viendo cómo en cada paso que dábamos en la difusión de que la vacuna era eficaz y era segura, había más inscriptos. Y lo voy a decir así, cuando yo me vacuné, era un loco suicida que se inyectaba veneno para algunos. Para los mismos que ahora dicen que soy un vacunado VIP. Los mismos. Y lo mismo con todos los intendentes. Y no le importa que sea de su propio partido político. Porque es tan intensa la gana de hacer daño que ahí van. Y ponen todo en la misma bolsa, confunden todo. Entonces yo esto lo quiero aclarar y quiero reivindicar y volver a agradecer. Aunque siempre dije fue una decisión personal cuando sirviera a todos los intendentes oficialistas y opositores que decidieron vacunarse para dar el ejemplo, para sembrar confianza y para terminarla con esa basura de campaña antivacuna que ya se va a estudiar en la historia, este desastre que intentaron hacer. Ya se va a estudiar en la historia, porque hay responsables. Y yo dudo que estuvieran esperando el paper de The Lancet para ver si era segura. Y cuando cambiaron, fue porque la gente cambió. Y porque les ganamos en esa. Les ganamos no nosotros, los que estamos acá, le ganamos los argentinos, conseguimos una vacuna y la gente que se quiere vacunar, que es lo que tiene que pasar. ¿Qué hicimos nosotros? Varias cosas. Primero, lanzamos este sitio, y lo repito, Vacunate PBA. ¿Y por qué lo repito? Porque estamos recorriendo los barrios y hay mucha gente que no sabe que tiene que inscribirse en el sitio vacunatepba.gba.gov.ar o bajarse la aplicación para cualquier teléfono, y así se inscribe para vacunarse. Muchísima gente que todavía no sabe que tiene que inscribirse. ¿Y por qué tiene que inscribirse? Porque es voluntaria la vacunación. La campaña nacional de vacunación con 19 vacunas no es voluntaria, es obligatoria. Entonces se vacuna la gente, no tiene que dar el consentimiento, está aprobada. Esto es de emergencia, hay que decir que sí, sabiendo cuál es la vacuna, y entonces necesitamos que se inscriban, den el consentimiento, y a partir de ahí podemos vacunar. Hicimos esto, el sitio nunca se cayó, funcionó todo el tiempo y tiene 3 millones hoy de inscriptos. vencimos a los que no querían que la gente se quisiera vacunar. Y capaz porque están todavía con el enojo de no haber podido boicotear la vacunación, siguen buscando por dónde entrarle a la confianza en la vacuna y en la vacunación. Capacitamos a 30.000 vacunadores en la provincia de Buenos Aires. Abrimos nuevo centro de vacunación, lo explicó Daniel, porque nosotros este año vamos a vacunar con los vacunadores de nuestra provincia y de los municipios, a los que vacunamos todos los años cuando vayan llegando las vacunas, la de la gripe, las 19 vacunas, lo vamos a usar para eso. Pero mientras tanto, en un operativo adicional, tenemos que estar vacunando COVID. Y lo tenemos que hacer a una velocidad que nunca se intentó en la historia. Nunca. Entonces, yo creo que ante esta situación hay que aclarar varias cosas. La primera es que en la provincia de Buenos Aires no hay ni vacunatorios ocultos ni vacunatorios privatizados. No hay. Vacuna el gobierno de la provincia de Buenos Aires a través de una página web a la que puede ingresar todo el mundo y los turnos se asignan a través de esa página web. Y ahora voy a hacer algunas aclaraciones más para que se comprenda bien cuál es el tema. Y además, nuestro objetivo es que nadie se vacune fuera de las prioridades. Ese es nuestro objetivo. Por eso, resalto la firme y rápida decisión de Alberto, de nuestro presidente, porque calificó el hecho y tomó una decisión para restaurar la confianza en el proceso de vacunación. Ahora, ¿qué es lo que ha ocurrido y qué está ocurriendo hoy? Voy a dar mi parecer. Hemos buscado las vacunas, se han conseguido no una, sino tres. Ahora llega la vacuna de Sinopharm, si todo sale bien. No anoten en piedra ninguna palabra que digo sobre cantidades, sobre predicciones, porque con la vacuna, como fue con los respiradores, ha pasado cualquier cosa en términos de imprevisibilidad. Así que hoy tenemos las que tenemos y por un trabajo inmenso, incansable, primero de nuestro gobierno junto con el gobierno nacional, hoy de Carla Bisotti, hoy de Nicolini, que está ahora en Rusia buscando más y más vacunas. Lo que ha pasado es que no llegaron inicialmente al ritmo que se esperaba, por dificultades que el propio fondo del gobierno de Rusia dijo que tenía que ver con la calidad de la producción y controles nuevos, lo que sea. Entonces, ¿qué ha pasado? Al mismo tiempo que conseguimos generar confianza en la vacuna ha estado llegando durante varias semanas a un ritmo más lento del esperado. Y que es absolutamente comprensible, hay países que todavía no tienen una sola vacuna. O sea que estamos, 130 países no tienen una vacuna, me dice Daniel. Así que, a pesar de todo esto, hemos avanzado con el sistema para inscribir, con los centros de vacunación, esperando que vayan llegando esas vacunas. Hoy, en la provincia de Buenos Aires, tenemos recibidas 500.000 vacunas de la primera dosis y 160.000 de la segunda dosis. Y de esas 500.000 más 160.000, tenemos aplicadas ya 360.000 vacunas. O sea que estamos trabajando a un ritmo. Para que se den una idea, el día domingo estamos vacunando en esos centros que tanto han criticado, sábado y domingo. El día domingo se vacunaron 24.000, se administraron 24.000 dosis de vacuna. Y el día que más vacunamos, casi 30.000, 28.000. A ese ritmo venimos. Necesitábamos tener la vacuna, tenemos los inscriptos, tenemos los casi 400 centros de vacunación en 135 distritos, 307.000 kilómetros cuadrados, 17 millones de habitantes, lo que ustedes ya conocen bien. ¿Cómo fue el proceso de vacunación? ¿Y qué dificultades ha tenido? ¿Y qué problemas surgieron? El proceso de vacunación se inició por decisión de autoridades nacionales con los trabajadores y trabajadoras del sector salud. ¿Quiénes? ¿Cuáles? Todos los trabajadores del sector salud están priorizados. Como dijo Daniel, primero los de terapia intensiva y después todos los demás, del sistema público y del sistema privado. En nuestra provincia no está el número exacto, y no está porque hay algunos que trabajan acá y en la ciudad de Buenos Aires, hay otros que están en condiciones laborales no registradas, en negro, entonces no están registrados ahí, pero hay que vacunar a todos, y tiene una lógica epidemiológica que es la que contaba Daniel recién, porque han empezado a decir, bueno, pero ese es administrativo, todos, porque si trabaja en un hospital, la idea es que en ese hospital el virus no entre porque están todos vacunados, que no entre por los camilleros, que no entre por las enfermeras, que no entre por los choferes, que no entre por los administrativos, que no entre por los trabajadores y trabajadoras de la limpieza, que no entre. Y quiero comentar algo más, porque acá se incluyen, por ejemplo, trabajadores de la salud en general, psicólogos y psicólogas, kinesiólogos, que a veces tampoco trabajan en el sistema de salud en una institución, o sí lo hacen también. Todos. Se estima que son 250.000 en la provincia de Buenos Aires. El otro día lo escuché a Quirós decir que en la ciudad de Buenos Aires el 40% no se quería vacunar. ¿Ven cuando hablo de antivacuna? Sería un desastre. No sé de dónde sacó el número. Que 40% de los trabajadores, si no entendí mal, si no, pido disculpas, de la salud no se querían vacunar. Esto es lo que tenemos que pensar. Necesitamos que todos quieran y se vacunen. Para eso son las campañas que hacemos de sembrar confianza contra el desprestigio que le trataron de poner a la vacuna que tuvimos. Pero ¿qué pasa? Y quiero comentar problemas concretos de la vida real para que lo entienda todo el mundo. Se inscribe y pone yo soy trabajador de la salud. Y después va al centro de vacunación donde estamos vacunando a razón de 28.000 por día. ¿Y cómo acredita que es un trabajador de la salud? En primer lugar, una declaración jurada que ya hizo. Y uno me va a decir, ah, solo declaración jurada. ¿No le pusiste un auditor? ¿No le pusiste al lado un fiscal a ver si es verdad que era un trabajador de la salud? Supónganse que dice, bueno, yo estoy informal, pero limpio, o pinto, o hago mantenimiento, o hago tal trabajo en una clínica privada. Esa persona, si no está vacunada, entra con el virus y puede generar un desastre con los pacientes. Entonces tiene que estar vacunada. Y la verdad, que nosotros no estamos haciendo aquí, antes de dar la vacuna, no estamos ejerciendo un poder de policía, no estamos, decía, haciéndole una tomografía computada. Tomamos la declaración jurada y alguien me dirá, ah, pero con una declaración jurada. A ver, los impuestos en la Argentina, grandes empresas lo pagan con una declaración jurada, son millones de pesos. Yo sé que es importantísima la vacuna, no quiero asemejar nada con nada, pero hay un momento donde se miran los papeles en el vacunatorio, porque no se cargan anticipadamente, y se llega a la conclusión de que era. Y ahí puede haber un error. Ahí empezamos a vacunar con turno. Le mandábamos por mail el turno y el lugar. Entonces ahí ya no era que se presentaba, me quiero vacunar, entonces se le daba el turno si había. Y esto, perdón, lo último que agrego, porque es importante aclararlo, son 5 dosis, y esto me lo han contado en pueblos del interior. La vacuna viene en un vial que tiene 5 dosis. Cuando se descongela, hay que aplicar las 5 dosis, si no se pudren, se desperdician. Entonces, si había 4 trabajadores del sistema de salud, tal vez ahí vacunaron a un bombero, a un policía, que estaba cuidando el vacunatorio, el hospital. Y la verdad que fue para cuidar las dosis. No está bien, no era la población prioritaria en ese momento, pero está dentro de la población prioritaria. No lo resolví yo, ni me enteré, me entero después. No lo resolvió el ministro provincial, porque mandó la dosis para cierta cantidad. Y a veces vacunaron a todos los de salud que querían vacunarse, y el resto estaba de viaje, o algunos que dijeron voy a esperar a ver si la vacuna es buena o mala, y siguieron vacunando. Apuntamos a vacunar a todos los esenciales, a todos los de riesgo. Estas cosas sigan buscando y van a encontrar. Y vamos a investigar si fue producto de un acomodo, si fue producto de tal cosa, si fue producto de tal otra. Pero olvídense que vamos a dejar de vacunar. Vamos a seguir vacunando masivamente. Esa es la libertad que estamos buscando. Y ahora que tenemos las vacunas y hemos recibido estas casi 700.000 dosis, tenemos que seguir vacunando y rápidamente. Y esa es nuestra prioridad. y mientras tanto controlar todo lo posible y sancionar los incumplimientos. Inflexibles en esto. Ahora, y fíjense, quiero adelantar algo más, porque hoy estamos vacunando en la provincia a los trabajadores del sistema de salud. Y alguien decía, bueno, Kicillof dijo, no fui yo, que se vacunaron todos los trabajadores de la salud. Esto es casi imposible, porque a medida que vamos vacunando se siguen inscribiendo. Solo desde el domingo a hoy se inscribieron 10.000 trabajadores más de la salud. 10.000. O sea que aunque hubiéramos terminado de vacunar, hoy a eso le estamos dando turno para que se vacunen más adelante. Es dinámico, es un proceso. Y después vamos a tener que vacunar a los que tengan, y ya empezamos con los trabajadores de la educación, como se dice, comorbilidades, o sea, enfermedades preexistentes, para los cuales el coronavirus es un riesgo mayor. Entonces, supónganse que hay una persona que tiene un problema cardíaco, un problema de diabetes, o alguno de los problemas que hacen que haya que vacunarlo primero. ¿Cómo hacemos? Se inscribe y pone allí, en el sitio, que tiene una enfermedad preexistente, que lo convierte en población de riesgo. Mayores de 60 años es lo que ya empezamos a hacer. En el caso de docentes y ahora como prueba piloto. Entonces tiene un problema cardíaco, es población de riesgo. Nuestro sistema le da un turno porque así lo dijo como declaración jurada. Ahora, cuando llegue y traiga un certificado, muchos saben acá que hay algunos que lamentablemente consiguen un certificado que después se discute si es verdadero, si es falso. Pero ¿qué vamos a hacer? Entonces ¿qué vamos a hacer? Si hay un ciudadano, hay una persona que fragúa un certificado para ser vacunado primero, ha pasado en muchísimos países. ¿Qué vamos a hacer? ¿Poner un tomógrafo al lado, un aparato de rayos X, al lado un laboratorio, al lado un perito calígrafo, al lado un médico generalista, un cardiólogo, para ver si es verdad? Estas cosas pueden pasar. Y se van a encontrar. Y vamos a hacer lo imposible, pero la persona que está ahí, que han dicho cuántos contrataron, no está haciendo de fiscal o de policía, tiene una función sanitaria. Entonces tiende a creerle, lógicamente, trata de mirar el certificado. Y la verdad que necesitamos, porque fíjense al revés, supónganse que desconfiamos de un certificado de una persona que es de riesgo y entonces lo mandamos a la casa y hacer... O sea que, de nuevo, yo lo planteo como pregunta. ¿Alguien de lo que está hoy catequizando con esto tiene una respuesta? Son los problemas con los que venimos lidiando hace meses. ¿Cómo hacer para que no pase? Porque queremos que los vacunados sean los que están priorizados. Pero si después en un lugar viene alguien que es amigo y lo vacunan, serán casos. Hay que denunciarlo y hay que penalizarlo. Pero mientras tanto, yo tengo la tranquilidad de que en la provincia de Buenos Aires vacunamos 360.000 personas en tiempo récord. Nunca se hizo. Y ese es nuestro objetivo en este momento. Y repito, reprocho, me enojo, me molesto con todos los que mienten, los que sacan alguna ventaja en esto, los que se cuelan, pero mi objetivo principal es vacunar rápidamente a la población de riesgo, a la población esencial, y ya empezamos una excelente noticia. En el sistema de salud, de los inscriptos que crecen, tenemos un enorme porcentaje vacunado. Y quiero decir, de los que se tiene conocimiento, que son trabajadores de la salud, ese porcentaje de los inscriptos es altísimo. Y de los inscriptos, el porcentaje de vacunados es altísimo. Yo creo que estamos muy cerca de cumplir el objetivo de vacunar a todos los trabajadores y trabajadoras de la salud de la provincia de Buenos Aires. Muy cerca de hacerlo. Es un logro contra los antivacunas, contra todo ese trabajo que hicieron mal. No pudieron. Con nuestra provincia no pudieron. Con los intendentes de nuestra provincia no pudieron. Y si alguno se equivocó o alguno hizo algo mal, hay que exponerlo y hay que castigarlo. Pero seguimos trabajando en la vacunación. Mal que les pese, seguimos trabajando. Y ahora cuando dicen, bueno, después publiquen la lista. Y quiero decir algo. Los datos médicos de una persona, por ejemplo, si alguien viene y dice, yo me quiero vacunar porque tengo un problema cardíaco, es información personalísima, es un delito. por la ley de protección de los datos personales y la ley de secreto profesional, no se puede decir, más allá de que expondríamos a gente que está enferma de algo que decidió administrar y decir o no que tiene un problema cardíaco y está en su derecho y lo protege el Estado, no lo va a exponer. Y ya hay casos de eso. ¿A quién es vacunar? Bueno, de nuevo, invito a todos los intendentes, invito a la oposición a buscar cómo podemos hacerlo dentro de la norma y sin poner en riesgo la campaña de vacunación, que tiene que ser veloz, que los controles sean los mayores posibles, pero a veces el control puede conspirar contra la velocidad. Y de nuevo, hemos ideado controles, hay que agregar más para que no pase ni uno. Perfecto, estamos de acuerdo. Cualquier cosa que se les ocurra, nosotros tenemos hoy en el 148 y en la página, cualquiera va a poder denunciar, se vacunó fulanito. Y lo digo así, pero en los pueblos se sabe además. Y llega esa información. Y lo expondremos, y una vez que tengamos en claro un sistema también de castigos para esto, lo castigaremos, porque lo que estamos trabajando es para que se cumpla en la provincia de Buenos Aires la prioridad. Con cada engaño, con cada fraude, vamos a investigar y vamos a proceder de la manera adecuada. Pero de nuevo, desde hace semanas estamos en la Argentina hablando más de vacunados que de infectados. Y es un logro. Esos son los positivos. Los positivos es el que ya logramos proteger y defender del coronavirus con las vacunas que trajo Alberto, que trajo el gobierno nacional. Esos son los verdaderos positivos. El otro es el que se enfermaba. Y ahora, como ha dicho Daniel, en el sistema de salud, con este trabajo que hemos hecho, tenemos pero muy poquitos internados, muy poquitos que tienen que recibir plasma. Esto ha cambiado como resultado de esta campaña de vacunación. Cada vacunado es una familia y un hogar donde hay un poco de alivio, donde se recuperan cosas perdidas, donde se puede decir valió la pena el sacrificio. Me cuidé, cuidé a los demás, no me contagié y ahora conseguí la vacuna. Nos encantaría ya tener vacunas para toda la población. Es un problema mundial. Se están recibiendo. Pero cada persona que se vacuna, cada persona que logramos proteger, cada cual que solidariamente protege a los suyos y a los demás, es un acto de amor. Y vamos a seguir trabajando de esa manera. Y vamos a seguir vacunando. Miren, el otro día escuché, para cerrar, a un filósofo que decía con esto de ¿qué opinan de que se pierden libertades, de que no se puede hacer? Y planteaba la pregunta al revés. Nadie tiene derecho de contagiar a los demás. Nadie tiene derecho a ignorar los cuidados que socialmente hemos establecido. Y nadie tiene derecho a boicotear esta campaña de vacunación. Muchísimas gracias.